Mientras tanto, en las historietas.
Y todos muy bienvenidos a un nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y hoy vamos a dedicarle un número a uno de nuestros grandes pendientes. Desde que empezó el podcast más o menos estábamos pensando en hacer este número. El tema es que era un número que llevaba bastante preparación porque es leer 10 tomos. Es una de las historias más importantes de la historia del cómic, se lo puede decir casi sin dudas. Estamos hablando de Sandman, de Neil Gaiman. Y cuando estábamos pensando en cómo empezarlo, dijimos vamos a hacer un número por tomo. Y esto era el año pasado y dijimos o que salga en Halloween. Pero entre medio nos agarró una cuarentena por una pandemia a nivel mundial. Estamos en nuestras casas hace 6 meses. Entonces ahí nació la idea de hacer un club de lectura con ustedes, nuestros oyentes, y como terminó el club de lectura dijimos, este es el momento de hacer el número dedicado a Sandman.
Contale, Juli, ¿cómo pueden acceder al club de lectura de Mientras Tanto las Historietas?
Les cuento, Belu. Si quieren acceder al club de lectura de Mientras Tanto las Historietas, que dicho sea de paso, si bien Sandman terminó, se vienen otros clubes de lectura en el futuro, así que estén atentos a nuestras redes sociales donde eso se va a anunciar. Pueden acceder haciendo una contribución en nuestro Patreon, que es patreon.com/quémese. Ahí, haciendo una contribución mensual, tienen acceso a un chat de Discord donde hay varios canales para charlar. Ahora pueden hablar de películas, de videojuegos, pero el que a ustedes les interesa, si están acá, es el de Mientras Tanto en las Historietas, donde hablamos de todas estas cosas que nos encanta charlar acá, pero con ustedes, y ahí pueden participar de los clubes de lectura.
Exactamente, tenemos planificado que la próxima iteración de nuestro club de lectura nos dediquemos a leer Scott Pilgrim, que nos parece que es divertido y ganchero, así que espero que tengan ganas de sumarse con nosotros a charlar y a leer un poco esta nueva historieta.
Ajá, pero bueno, lo que nos convoca hoy, como ya dijimos, es la obra maestra, se puede decir así, me parece, ya estamos bien. Nos vamos a deshacer en halagos para con Neil Gaiman, queremos que lo sepan ya por adelantado, prepárense. Vamos a hablar de esta obra maravillosa que es Sandman.
Una de las cosas que me parece el caso de nombrar antes de empezar, y coincido que es una obra maestra, es una de mis historietas favoritas, es que se lo está tratando como si hubiese siempre sido planeado que Sandman fuese así. Sandman como historieta surge como una cosa que ya estaban haciendo en DC con Swamp Thing y otros personajes de historietas para lectores maduros, y no surgió como el proyecto de 75 números recopilados en 10 tomos como ahora la gente lo ve todo el tiempo, pero nació como una historieta que esperaba llegar al número 8. Neil Gaiman en un par de ocasiones, cuando estuvo en Buenos Aires, lo dijo en público, yo lo escuché personalmente. Decía que se esperaba que para los cancelaran antes del número 8 y sustituyeran la serie por una de un vigilante que combatiese el crimen con su Sandmobile desde su Sandcaverna, escrito por Paul Kupenberger, que era el autor comodín que tenía la DC en esa época. Y en realidad es... Bueno, antes, después del número 8, que es considerado el primero que entra en el radar de todo el mundo. Y después, cuando gana el World Fantasy Award por el cuento ambientado en El sueño de una noche de verano, que empieza a ser lo que ahora conocemos como Sandman.
Sí, dijiste varias cosas que medio diste por sentadas, pero que van a ser como características importantes de esta nueva iteración de Sandman, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Pero nombraste esto que fue casi medio un milagro, que fueran saliendo los números consecutivamente y que llegaran a un número tan grande de números, valga la redundancia. Mencionaste a estos números como cuentos, y me parece que esa también es una característica importante que tiene particularmente esta historieta, de la que vamos a hablar un poco más adelante, pero vamos a cortar con las promesas y vamos a arrancar por el principio, y vamos a charlar un poco de quiénes eran los Sandman anteriores.
El personaje de Sandman es un concepto que viene de las leyendas, si no me equivoco, alemanas, sobre un ser que genera los sueños en la gente tirándole arena.
Sí, es un mito folclórico, de la misma manera que, no sé, que existen los leprechauns o las hadas y los demás, existe el Sandman, el arenero.
El primer personaje que se llama Sandman en la DC es Wesley Dodds, un vigilante estilo Batman que va dando vueltas y combatiendo el crimen con una impermeable y una máscara antigás, tirándoles un gas que los hace dormir. Y aparece por primera vez en 1939. Por esas cosas de que hay mal registro, encontré que no queda claro si fue en la revista New Warfare Comics o en la revista Adventure Comics 40. Parece que salieron más o menos en el mismo mes, y no se sabe cuál de las dos es la primera historia, y ya que en ese momento no hacían mucho caso al orden, nunca nadie se molestó en registrarlo bien.
Sí, es muy de esa época también, hay que pensar, 1939 son tipo los primeros pasitos de estos superhéroes que nosotros ya conocemos y son tan clásicos.
1939 nace Batman, así que sí.
Sí, en realidad, al interno del universo DC, una vez que Superman no estuvo más por la reescritura de la historia en crisis, Batman tampoco, Sandman resulta ser el primer superhéroe que aparece y es visto en público. En Starman, otra serie maravillosa de la cual un día espero que podamos hablar, hay un momento en el cual el actual Starman se junta con Wesley Dodds y lo llama el padre fundador de mi propia confradía de locos enmascarados. Después de un par de años de estas historias en solitario, hay algo que pasa en la DC, que aún no se llamaba DC, pero esa historia ya la contamos tantas veces que no voy a volver a corregirla, y es que Jack Kirby y Joe Simon, peleado con Stan Lee y con la Timely de esa época, se van y empiezan a escribir para para este personaje, y Jack Kirby lo rediseña según su estilo tradicional y lo hace mucho más superheroico. Le pone una máscara, un traje amarillo y violeta, le pone un sidekick que se llama Sandy the Golden Boy.
¡Ay! Si era eso o Sandmancito, tipo, los dos son perfectos.
Y la idea no le gusta a nadie. Y después de un poco de tiempo, el personaje vuelve a su aspecto tradicional. La cuestión es que, bueno, el personaje sigue dando vueltas como parte de la Justice Society. Cuando cierran las historias de la Justice Society, desaparece por un tiempo, como pasó con todos estos personajes. Vuelve a aparecer cuando empiezan a hacer los encuentros entre Tierra 1 y Tierra 2. Y reescriben un poco la historia del personaje para justificar un poco todas estas cuestiones.
Sí, me parece que de las cosas más importantes para recordar un poco de esta época es que es un superhéroe clásico, digamos, más allá de la reescritura de Jack Kirby, siempre fue pensado como una especie de vigilante con su máscara, la fórmula clásica que ya todos conocemos, que nada tiene que ver con el Sandman de Neil Gaiman, del que ya vamos a hablar.
Gracias a la atención que tuvo con Sandman, tuvo una serie de historias policial negro para la Vértigo que duraron unos 50 números, entre los cuales hay un especial donde se encuentra con el Sandman de Neil Gaiman en una historia que escribe Matt Wagner, y los diálogos los pone el mismo Gaiman.
Bueno, eso suena más que interesante. para chequear también.
Vas a la lista de pendientes.
La cuestión es que hay una regla en Estados Unidos con los copyright de los nombres, y si no se usan por un cierto tiempo se pierden. Entonces, en 1974, cuando este Sandman estaba medio olvidado, crearon uno nuevo. Fue creado por Mike Fleischer y dibujado por Jack Kirby, que volvía al nombre. Y no surge en uno de los mejores momentos del editorial. O mejor, surge en el que era un momento lleno de esperanza, que era el de la DC Explosion, que se termina agotando poco tiempo después en la DC Implosion, de la cual hablamos en la Era de Bronce, que fue un momento en el cual DC tuvo que cerrar aproximadamente el 40% de sus revistas porque hubo un problema editorial bastante grande.
Este personaje tiene un nombre nuevo, no es más Wesley Dodds, es Garrett Sanford, y vive como aventuras muy particulares con la ayuda de dos pesadillas, Brute y Globe, y se van metiendo como en los sueños de la gente, pero siempre van y vuelven al personaje de un niño llamado Jed. Y todo esto lo estoy contando porque va a tener que ver de vuelta con el Sandman de Gaiman, porque obviamente Gaiman es el crack de la intertextualidad y se hace cargo un poco de estos personajes olvidados a la hora de escribir su propia iteración.
En cierto modo, eso es parte de esa cosa que yo decía, que esta historieta no nace planeada para ser Sandman en 10 tomos, que todos la pensamos ahora. Esto de retomar los viejos personajes de la historia, darle otro enfoque y todo eso, es una cosa que era normal en la DC de esa época. Retomar Swamp Thing, retomar... Hay un annual que escribe el mismo Neil Gaiman de Swamp Thing, donde retoma un personaje que es Brother Power the Geek, y le da todo un enfoque para lectores maduros. O retomar otra gente, como algunos que van a aparecer en Sandman, es una cosa que era normal para la época. Pero antes de llevarme adelante, Garrett Sanford muere o desaparece de alguna manera, y el lugar de este Sandman es tomado por Hector Hall, que es un personaje que tiene mucha historia.
¿Qué tanta historia tiene?
Tanta historia. Voy a tratar de decirlo en la forma más rápida y coherente, a ver si me sale.
Sin repetir y sin soplar, dale.
Entonces, en el multiverso DC existían Tierra 1, Tierra 2, etc. En Tierra 2 estaba la Justice Society. En la Justice Society están Hawkman, Carter Hall y Hawkgirl, Shayera Carter. Los dos se casaron y tuvieron un hijo, Hector Hall. Al mismo tiempo, en esta tierra estuvo también la primer Wonder Woman que apareció en 1941. Y ella se casó con el eterno novio Steve Trevor. Los dos tuvieron una hija, Hipólita Trevor. Hipólita y Héctor se casaron. Héctor muere y toma el lugar de Garrett Sanford como Sandman. Esto demuestra que en DC nadie se desperdicia y todos los personajes pueden volver a veces en alguna otra forma.
Mirá que aplica la física, ¿no? Tipo, nada se pierde, todo se transforma.
Sí, sí, la lógica de DC siempre es como un poco wibbly wobbly, por decirlo de alguna manera, y va, todo sí. Vuelve.
Más aún, creo que sería el caso de especificar que después de Crisis, cuando Wonder Woman no estuvo más en los años 40, Hipólita, o mejor dicho, Lita Trevor, resulta ser la hija de una de las furias griegas, que es algo extremadamente importante que va a volver al final de la historia.
Pero bueno, el Sandman este del que vamos a hablar hoy es precisamente el escrito por Neil Gaiman. Ahora el tema es, ¿quién es Neil Gaiman? Bueno, Neil Gaiman es un genio, vamos a definirlo así, lo dije al principio del podcast, lo vuelvo a repetir, Neil Gaiman es una persona a la que queremos mucho y se va a notar mucho a lo largo del podcast porque lo vamos a halagar bastante. Neil Gaiman es un autor inglés que nació en 1960 y empezó a trabajar como periodista y fanático del género fantástico. Que haya empezado a trabajar como periodista, debo decir, me da un poquito de esperanza, como no sé, quizás tengo futuro, ni idea. Ojalá, quién sabe.
Ojalá.
Entre sus inspiraciones, él nombraba a Michael Moorcock, no sé si lo dije bien, y Úrsula...
Michael Moorcock,
ahí está, gracias Dani, y Úrsula Le Guin. Hace también algunos libros de entrevistas, entre ellos hay uno que dedica a Douglas Adam, que es el creador de Hitchhiker Guide to the Galaxy, que yo, hasta donde sabía, era una película que nunca vi. No sabía que era un libro.
Todos los días aprendes algo,
Juli,
nuevo.
Vamos a tener que avanzar con tu educación en otras
bueno,
cosas.
Bueno, dale, sí, obvio.
Tu nerdificación.
La Hitchhiker's Guide to the Galaxy, más allá de probablemente ser el libro más importante de esta rama de la espiral galáctica, nace como un programa radiofónico, sale... después en una versión grabada, después publican los libros, después hay una miniserie de la BBC inglesa, después sale como toalla, y eso tiene un sentido.
Y, perdón, ¿sale como toalla, dijiste?
Toalla.
Ok.
Y ahora volvemos a Neil Gaiman.
Y dejamos mi entrenamiento nerdístico para otro momento, pero vamos a volver, no se preocupen. La cosa es que Neil Gaiman, a mitad de los 80, de ahí tipo 25 años, porque obviamente a los 25 años, ¿de quién te haces amigo? De Alan Moore.
Fue Alan Moore que dijo en un momento que el ambiente inglés de la fantástico y las historietas era muy pequeño, todos se juntaban en Forbidden Planet, que es una comiquería que justo en estos días está haciendo un evento para festejar sus 42 años. 42 es un número importante en la Guía Galáctica, en Hitchhiker's Guide to the Galaxy, pero ese es otro tema. Y todos se juntaban y se conocían ahí, por eso... O sea, nosotros ahora lo vemos como, oh, sí, una gran maravilla. Pero en realidad era bastante fácil para los que estaban ahí en ese momento.
Sí, también hay que tener en cuenta que, no sé, que hay 10 personas en Inglaterra, ¿viste? Son todos más o menos lo mismo, es una isla chiquita, ¿viste?
Claro, bueno, la cosa es que se hace amigo... de Alan Moore, colabora aparentemente así con Watchmen, con algunas referencias musicales, y esto que decía Dani, como que es muy fácil conocerse, también lo que pasa es que todos laburaban en el mismo lugar, obviamente él trabajó para 2000 AD, como el 89% de los autores ingleses de esa época, me atrevería a decir. Y en la época en la que los ingleses empiezan a laburar mucho en Estados Unidos, que esto ya lo nombramos en varios de nuestros números, si tienen recuerdo, DC empieza a buscar autores en Londres. Y, bueno, pasan cosas y Neil Gaiman ahí aparece y le dice a DC, ¿qué haces? ¿Nos podemos llevar bien? Y sí, tenía razón, se podían llevar bastante bien. Bueno, DC lo que estaba buscando era autores para poder retomar personajes viejos. Esto que dijo Dani es siempre bastante importante en la industria del cómic. Los personajes que se tienen, los personajes de los que son dueños, siempre tienen que estar como siendo trabajados para mantener los derechos porque son suyos y de nadie más. Hablamos de esto también bastante en el número de Capitán Marvel. Porque si se acuerdan hay dos Capitanes Marvel, nada, esto sucede un montón. La cosa es que Neil Gaiman había empezado con una idea para Phantom Stranger, pero recién había terminado una miniserie sobre el personaje que había sido escrita por Paul Kupperberg y Mike Mignola, y le dijeron en DC, che, mirá, buscate otro, necesitamos que labures otro personaje porque acaba de terminar una miniserie, como no, tampoco vamos a agotar el mercado, o sea, con laburarlos cada un par de años estamos bien. Y ahí es cuando él se encuentra con Sandman y dice, che, me interesa este, vamos por este lado.
Sí, lo que me acuerdo que de haber escuchado es que escribió la propuesta para Sandman en el medio de una tormenta que aisló Inglaterra como por 2 o 3 días, y de ahí salió con la historia. Pero antes de poderles dar una serie nueva, Neil Gaiman venía de haber escrito un par de libros de entrevistas y unos cuentos de 8 páginas, o sea que darle una serie regular era algo bastante arriesgado. Le dan... le dicen de escribir una miniserie como para que prueben a ver un poco si podía cumplir con los pedidos y todo eso. Y él propone un personaje tan desconocido que es Black Orchid. Tan desconocida que cuando Janet Kahn escucha el nombre dice Black Orchid.
Esa también sería una re buena historia, no sé.
Sí, pero de las cosas interesantes de eso es que labura con Dave McKean, que va a ser como su pareja artística de toda la vida, como sí, su contraparte.
Sí, Dave McKean en realidad hace muy pocas historietas, Black Orchid es una, después también para él es un ensayo a ver si puede mantener el ritmo, porque lo que le hacen hacer después es Arkham Asylum, escrita por Grant Morrison, que es una de las graphic novels históricas de Batman. Y después en realidad hace solo portadas y algún cuento muy corto, porque tiene un estilo muy experimental que no pega muy bien para hacer historietas y menos serializadas.
Sí, claro. A lo que yo igual me refería es que Neil Gaiman y Dave McKean laburan mucho más allá de las historietas, como que hicieron una película en su momento, una película animada con él, y es un poco como su media naranja.
Sí, o sea, que los dos trabajen juntos es tan fuerte que en un momento DC decidió que no les parecía adecuado que siguiese haciendo las portadas de Sandman. Neil Gaiman y Janet Kahn lo que decidieron hacer es seguir haciéndose las siguió haciendo sin el permiso de la DC y los publicaban con esas portadas sin que DC les diese el permiso. En realidad hay una cuestión que es que esto no fue del todo bueno al principio, porque una de las víctimas de trabajar con las portadas de Dave McKean fue el dibujante que hizo los primeros números, que es Sam Keith, que es un dibujante que él reconoce que nunca se sintió muy cómodo con el tipo de historia y el tipo de trabajo que le pedían. Y es por eso que también si creó la cosa, es nombrado y es reconocido como el creador visual de la serie. Se quedó hasta el número 4 y se fue y nunca más volvió para nada.
Sí, bueno, y ahí ya nos metemos también en otra de esas particularidades que tiene esta historieta, que es que todos los números a partir de ahora van a estar dibujados e ilustrados y entintados y demás por diferentes personas. Y parte de lo que va a hacer Gaiman un poco es pensar en historias o dárselos a gente que puede elaborar el tipo de cuento que él está preparando para ese número.
Sí, es una de las cosas más sorprendentes y llamativas, por lo menos en mi caso, cuando lo leímos para el Club de Lectura, era la primera vez que yo estaba leyendo esta historia, estaba recontra ansiosa desde hacía muchísimo tiempo que la quería leer y ahora era como que teníamos que hacerlo para el programa y me fascinaba agarrar los números, obviamente, y cada historia, al contar algo diferente, también estaba representada artísticamente de una manera distinta y cada una se apoyaba en eso y es impresionante. Si bien siempre es recontra importante la conexión entre el arte y el guión del cómic, acá siento que le dieron una vuelta de tuerca más, que creo que Belu va a saber explicar muchísimo más de qué se trata eso, pero es realmente impresionante cómo cada estilo de arte te transmite perfectamente lo que escribió Gaiman.
Bueno, sí, y acá un poco es donde nos metemos en esta palabra particular que yo venía mencionando, que ya había dicho Dani, que es que los números se sienten como si fueran cuentos, sí. Que de vuelta se mete en aquello particular que tiene esta serie, que es esta creencia de Gaiman de que no iba a pasar del número 8, entonces hace algo que para mí me parece que es como súper complejo, que es decir, bueno, hago pequeñas historias que si bien muchas lo tienen a Morfeo, que va a ser el Sandman, el personaje particular, lo tienen a Morfeo como protagonista, otras simplemente tienen otros protagonistas y Morfeo está de pasada por ahí, y cada uno se siente como una especie de laburo autoconclusivo. Sí, mientras va trabajando una línea argumental particular que tiene que ver con Morfeo específicamente, pero es diferente de leer, sobre todo ahora en este momento en donde nosotros estamos como consumiendo los productos que tienen que ver con el cómic de manera muy serializada, como toda esta cosa del universo audiovisual de Marvel, en donde cada película está enganchada a la próxima película, y si vos te perdiste una cosa no vas a entender lo otro, y que Pirulo aparece en el otro, y esta es como una lógica completamente diferente. No solo son autoconclusivos, sino que las cosas terminan, que es algo a lo que no estamos muy acostumbrados ahora, pero sin dejarse de sentir que todo responde a una misma idea, a un mismo sistema, ¿no? Sobre todo esta cosa que mencionaba Juli, de que los autores, los dibujantes son diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo haces vos para no solo laburar historias autoconclusivas que se sienten como cuentos, para trabajar una línea argumental que sí atraviesa todo, y encima trabajarlo con autores diferentes, que hace que todo se sienta como una especie de puzzle, que funciona, que sorprendentemente funciona? Nunca dejas de entender que vos estás leyendo este Sandman y no otra cosa.
Totalmente, sí, creo que en cierto punto se siente un poco como un desafío cuando lo agarrás, porque a mí me pasó, me confundió la primera vez que veo un número que estaba dibujado de una manera completamente diferente, fue como, uy, pará, ¿qué es esto? Y quizás es un poco, sí, no sé si es algo que recomendaría, tipo, che, es el primer cómic que te lees, anda con Sandman. Creo que es un poco más complejo para empezar, digamos. Pero es atrapante también. Y esta cosa de que se sienta. De que se sienta como cuentos por separado, pero que al mismo tiempo siempre hay una conexión entre todos, que todo aporta a la historia, que todo suma. Y que también se relaciona con el universo de DC, que quizás acá podemos hablar de eso, de cómo nace, porque. Si bien es históricamente conocido como Sandman es de Vértigo, bueno, cuando empieza a salir Sandman, Vértigo no existía. Esto es algo bastante importante tener en cuenta. Entonces, el primer tomo está profundamente relacionado con el universo DC a través de algo que se podría denominar así simplemente como cameos, porque aparecen personajes que conocemos del universo DC. En el primer tomo están Martian Manhunter, si mal no recuerdo también está Constantine. Y aparecen personajes que nosotros conocemos del universo de DC y que te hacen, si se quiere, de gancho, pero bueno, también que aparezcan en el primer tomo tiene que ver con esto que dijo Dani. Cuando lo arrancaron no tenían ni idea de cuánto iba a durar, entonces tenía que estar como lo más relacionado posible a este universo.
Sí, hay algo que Gaiman también menciona, de que él también está como un poco nervioso y todavía no sabe bien qué es lo que va a hacer, entonces prefiere meterse, como que intenta todavía contar una historia de superhéroes más clásica en esos primeros números, para después tirar esa idea a la basura y hacer lo que se le canta el culo, que es el reto. A mí me parece que es de estas historietas que son desafiantes, de que confían en la persona en la que está leyendo, de que no te explican las cosas que vos ves, que confía en el poder de la palabra y de la imagen poderosamente, y es una cosa refrescante leer este tipo de historias.
Sí, no hay nada sobreexplicado. Eso me encantó y me pareció, la verdad, muy importante, porque si hay algo que a veces nombramos en estos números, es cómo sentís que hay ciertos cómics, ciertas historias que sí, está dibujado, pero también está escrito, y sentí que te están tomando medio de boludo. Y acá todo lo contrario, hay muchas cosas de hecho que te dejan pensando, que te desafían como lector y que tenés que estar atento, y hay referencias que quizás se te pasan que van a ser resignificadas recién 5 números más adelante. Y te requiere cierto tipo de atención que otras historias no lo hacen, y es súper recomendable. Nada, creo que lo único que puedo decir es eso, que me parece una genialidad de principio a fin cómo va construyendo esa historia y cómo te va manteniendo enganchado a través de estas cosas.
Sí, particularmente por la temática que toma, digamos, básicamente este Sandman, creo que no lo explicamos, pero brevemente, Morfeo es el rey de los sueños, y es básicamente es una idea, digamos. Es el personaje que hace que el resto del universo pueda soñar, y por ende está asociado a todo lo que tiene que ver con lo onírico, y por ende cada uno de los números te agarra a vos como lector y te tira en el medio de un quilombo que es andar a entender qué es un sueño, qué no es un sueño, qué es lo que está pasando, ¿no? Y vos vas y lo entendés, digamos. Es ese tipo de historias en donde te metés y las únicas herramientas que tenés para entender y para disfrutar son aquellas las que tenés en la página.
Sí, totalmente. Y como cada uno, si bien esto, Morfeo es el protagonista, está muy claro, es Sandman. Los personajes que van apareciendo y que van reapareciendo a lo largo de los tomos son igual o a veces incluso más importantes que él, que hacen a la historia. y que al principio no terminás de entender por qué están ahí. O sea, me acuerdo de, no recuerdo bien si era el tomo 2 o 3, que aparece, hay algo que sucede en el primer tomo, que te cuentan sobre, nuestra idea no es spoilear, así que lo voy a contar como muy por arriba, pero en una época donde Morfeo no estaba, directamente había desaparecido, digamos, hubo mucha gente que no dejó de dormir, que jamás se despertó, que un día se fue a dormir y jamás se despertó. Y esto se debía a que Morfeo no estaba.
Ese fue un hecho real, una epidemia de encefalitis letárgica que hace 30 años fue contada en una película con Robin Williams y Robert De Niro.
¡Ay, sí!
O sea, Neil Gaiman agarró de un concepto real y le dio su explicación, pero es un hecho que pasó verdaderamente esto de claro. La epidemia.
Bueno, lo que sucede acá es que esto es algo que te cuentan en el primer tomo y después vuelve a ser importante, no recuerdo bien si era el tomo 2 o 3, que aparece uno de estos personajes, una mujer que cuando se fue a dormir era una nena y cuando se despierta es una mujer adulta que tuvo una hija porque fue violada por uno de sus enfermeros, digamos. Así que tuvo una hija, dio a luz todo sin despertarse nunca, y esta hija vuelve a aparecer después, es contactada por la madre y por los asesores de la madre, creo que era un abogado, y la nieta de esta mujer va a ser importante para la historia y va a aparecer después, pero en el momento en el que aparece no entendés muy bien por qué está esa historia ahí. Y en el momento en el que vuelve a aparecer muchos tomos más adelante, decís, ¡ah! Ella era esta, entonces esto tiene que ver por acá. Entonces también te está sorprendiendo constantemente.
Sí, se maneja de manera muy orgánica con el tipo de mundo, de universo que crea. Sobre todo porque él, digamos, el protagonista es Morfeo y los personajes como más importantes son la familia de Morfeo, que también son todas otras ideas hechas entidades, tipo la muerte, el destino, el deseo, son todos personajes. Pero después, digamos, el resto de los personajes que van apareciendo en estos cuentos, que van y que vienen, son como, por decirlo de una manera medio tarada, son todos muy humanos, como todos muy bajados a tierra, y eso es lo que se siente, digamos, es una especie de equilibrio que logra muy bien, que es manejarse con estos personajes que son jodidos porque los escribí 2 segundos como el culo y se vuelven como ideas alegóricas embarradas, que en manos de otro escritor menos talentoso sería un plomo. y lo maneja muy bien con todos estos personajes que están metidos en el barro y que no saben qué hacer y que no tienen pistas de cuál va a ser su futuro ni de nada, digamos. Tienen muchos personajes que deambulan. Que también es algo como muy particular de esta serie, que nada tiene que ver con el tipo de superhéroes que conocimos, que siempre tienen, digamos, que conocen su destino, que saben qué es lo que tienen que hacer, o por lo menos creen en las cosas de manera muy, muy poderosas, ¿viste? En cambio acá está como lleno de totalmente. Gente que deambula, y me parece que es maravilloso.
Hay algunas cosas que es bien mencionar, mucho de esta cosa que dicen de que no son los personajes que tienen su destino escrito y todo el resto, pasa, pero no es solo de Sandman. Había muchas historietas en fin de los años 80, en ese momento, después de Watchmen y Dark Knight, donde habían historietas así. Sandman es la más lograda en absoluto, pero muchas series que después confluirán en Vértigo, como Hellblazer, la serie de John Constantine, o Swamp Thing, son personajes que no son superhéroes, también sí se mueven en un universo de superhéroes. Eso es como que los marcó en una forma distinta.
Sí, yo creo que este es el momento de las historietas más autoconsciente de todas. Porque una de las temáticas grandes que se abarcan en toda la serie de Sandman es un poco como la parte artística y aquello que tiene que ver con contar historias. Morfeo es el señor creador,
Lord Shaper,
ahí está. Entonces es como un momento más autoconsciente de estas historietas, que empiezan a pensarse a sí mismas, empiezan a pensar en el hecho de contar y de narrar. No solo repiensan al héroe clásico, sino que también repiensan el hecho de narrar.
Otra cosa que pasa es que muchas de estas historias están en mano a autores ingleses que vienen de una cultura totalmente distinta de la norteamericana y de una época para ellos totalmente distinta a la que estaba viviendo Estados Unidos, que logran mimetizarse solo porque hablan el mismo idioma.
Sí, al mismo tiempo me parece que está algo que a mí me encantó de esto, y esto que dice Dani tiene mucho que ver con los artistas que tenía, artistas ingleses y un autor inglés. Hay muchos temas sociales que fueron centrales para la historia inglesa en los 90. Y en lo, más que, también en los 80, o sea, venían de Margaret Thatcher, la crisis de las enfermedades de transmisión sexual, más precisamente del SIDA. Todas esas cosas están construidas y reflejadas en el cómic de una manera recontra profunda. Y me pareció... muy, de hecho, las historias que trataban sobre eso eran siempre las que encontraba más conmovedoras.
Antes nombraban que Sandman tiene toda una familia. Son 7 entidades, que son Destiny, el destino; Death, la muerte; Dream, el sueño; Desire, el deseo; Despair, la desesperación; y Delirium, el delirio, que en pasado fue Delight, la delicia. Y una de las cosas lindas que tiene Neil Gaiman es que hay algunas cosas que no te explica, jamás te las explicó y jamás te las va a explicar. Y vos sabés que es parte de una historia que no vas a escuchar nunca toda completa. Para los 20 años del final de la serie, hizo una miniserie que es Sandman Overture, que vuelve y explica algunas cosas que habían quedado por el camino, y tiene el muy buen gusto de no explicarlas todas. Y es una de las cosas por las cuales estoy eternamente agradecido.
Sí, porque si contaron bien, se dieron cuenta que Dani mencionó 6 entidades, no 7. Hay una faltante que no se la vamos a contar porque spoilers.
Claro.
Vayan a leer Sandman.
Lean Sandman.
Sí, es uno de los grandes misterios de la serie y no va a ser el caso de arruinárselos diciéndoselos ahora.
No, y sí, creo que algo que realmente aprecié de esta historia... Bueno, esto que vos decís, Dani, también tiene que ver con lo que decíamos con Belu, que te desafía como lector, nunca te toma por tonto, nunca sobreexplica las cosas... Y usa justamente esto para, de hecho, no explicar cosas para nada. Y que te quede el misterio y que vos tengas que imaginarte cómo es, hacerte una idea y que quizás después en algún momento te va a aclarar y a veces no. Y es justamente eso lo que le hace algo tan... lo que la destaca, me parece, por sobre otras obras.
Lo más interesante es el misterio, no la respuesta.
Justamente, sí.
Caso también de nombrar que... así como retoma personajes del pasado, vuelven, sea Wesley Dodds, que Hector Hall, que Lita Trevor, también aparecen personajes como Caín y Abel, que además de ser los personajes de la primera historia, como ellos mismos vienen presentados, eran los anfitriones de dos series que tenía DC, House of Secrets y House of Mystery, que contaba historias de terror. Además, muchas de estas ambientaciones, como La visión del infierno, provienen de la historia de Swamp Thing de Alan Moore. O sea, antes lo nombraban como si fuese algo que estaba hecho para buscar público, pero en realidad la idea de DC y de Marvel siempre fue de aprovechar del universo para crear de eso, ¿no? O sea, que sea una única gran entidad que se aprovecha de las historias pasadas, no que... simplemente hacen aparecer a alguien a la fuerza para vender más historietas.
Totalmente.
Eso es la cosa que verdaderamente siempre me atrajo de estas historias. Que vuelven a aparecer personajes tal vez vistos por otro autor o por otra idea, que tal vez vos te habías olvidado que habían salido hace 20 años, 30 años, 50 años... y que alguien tiene una idea de cómo contar de otra forma, y de golpe un superhéroe que usa un gas para hacer dormir se convierte en el protagonista de una serie policial negra oscura en los años 30.
Bueno, Otra de las características como particulares, específicamente de Neil Gaiman como autor, es que suele retomar, como esta idea de retomar otros personajes, pero sacarlos directamente del folclore, digamos. Hay muchos personajes que aparecen, que no sé, como Caín y Abel, o como Lucifer y demás, que son personajes, en este caso bíblicos, pero hay otros dioses o entidades que tienen que ver con el folclore de distintas culturas, ¿no? Que es algo como muy característico de Gaiman y que tiene y que viene atado a esto de que yo comentaba hace un ratito antes, que tiene que ver con la idea de contar historias y de cómo nos contamos historias y de cómo vamos traspasando el conocimiento a través del tiempo. Y de cómo ese traspaso de conocimiento tiene que ver con el hecho de sentarnos a contarnos cuentos.
Sí, esa idea a Neil Gaiman le encanta, porque después escribió American Gods, que es una novela que prácticamente se basa sobre ese concepto, sobre cómo los dioses existen, pero porque la gente cree en ellos, y cuando la gente cambia la historia sobre ellos, cambian también los dioses. Y cuando los inmigrantes de miles de años fueron llegando a Estados Unidos, cada uno trajo las historias de sus antepasados y cómo por traerlas y cambiarlas generaron nuevos dioses. O sea, generaron nuevas encarnaciones de los viejos dioses adecuadas a Estados Unidos.
Sí, que es tal vez una de esas ideas que está muy presente en Sandman, que nada, hay que leer sin spoilers, para no spoilearles, pero sí.
Lean, vayan, sí, básicamente, si algo podemos, eso. Si algo queda de este podcast es esto, vayan a leer Sandman y lean a Neil Gaiman, porque todas las ideas que tiene son importantes, todas las ideas que tiene son profundas y son particulares y se diferencian de las cosas que estamos acostumbrados quizás a leer. Tiene una visión del mundo y de las historias, porque nada, esto que dijeron Dani y Belu, muchísimo mejor de lo que me parece puedo expresar en este momento, pero la importancia que le da al hecho de las historias. Las historias son lo que nos define como humanos, lo que nos separa del resto de los animales. Y cómo las trata a cada una son realmente, realmente muy grosas. Algo que contó, y esto es más anecdótico, los sueños creo que nos atraen a todos, ¿no? O sea, todos tenemos sueños, todos nos hemos despertado alguna vez diciendo ¿qué carajo fue eso? O sea, ¿y de qué manera mi cerebro construyó esto? Bueno, Neil Gaiman obviamente tenía cierta fascinación con esto porque por eso decide tomar el personaje de Sandman. Neil Gaiman contó esto que voy a decir ahora en la DC Fandom, que hubo un evento, hubo un panel sobre Sandman en el que no solo discutió el cómic, sino también las futuras adaptaciones, nada, cosas que no son relevantes en este momento. Pero lo que él contó fue que cuando tenía 20 más o menos, tenía muchas pesadillas, muchísimas pesadillas, como que era muy habitual en él. Tener estos sueños, despertarse asustado y confundido. Y cuando empieza a trabajar en Sandman, cuando empieza a trabajar en la idea, cada vez que tenía una pesadilla se despertaba contento porque sabía que era inspiración. Entonces tenía una pesadilla, se despertaba súper entusiasmado, dormía obviamente con una libreta al lado y anotaba la pesadilla, y que después de cierto tiempo dejó de tener pesadillas. Y que él atribuye esto a que había la persona que le estaba dando las pesadillas, quizás Sandman, dijo como, che, esto ya no funciona. Y dejó de tener malos sueños. Y me parece, no solo es una anécdota divertida de cómo se crea este universo, sino también de cómo él convierte todo lo que le sucede y todo lo que vive en una historia que merece ser contada.
Me parece que hay algo lindo y atractivo de cómo de Sandman en general y de cómo cuenta estos sueños y de cómo se mete en lo onírico, que no tiene que ver con la explicación o con lo patológico de sentarnos a pensar que los sueños tienen que ver con el inconsciente, bla, tipo, no hay explicaciones de nada. Los sueños son como esta cosa que son solo historias y cosas que pasan y que no tienen por qué ser explicadas, tipo, simplemente sí. Pasan y existen. Y eso me parece maravilloso, tipo, basta, no quiero leer nada donde la gente me explique cosas.
¿Qué significa si soñaste con esto? ¿Qué sé yo? Que vi muchas cosas antes de irme a dormir.
No, no se preocupen. En este momento me estoy viendo a Marvin Pumpkinhead, uno de los personajes que vive en el mundo del sueño, leyendo un libro de Freud y cagándose de risa.
Tal cual.
Otra de las cosas que Gaiman dice es que él tiene lo que él llama el Magpie Complex, que se lo inventó él, por lo que sepa. El complejo de la urraca, dice. Cuando él ve algo brillante, que puede ser una idea en un libro, un sueño, otra historia, lo guarda y lo tiene escondido hasta el día que le sirva. Es por eso, por ejemplo, que vuelve toda esta idea de los dioses vuelve regularmente en sus historias, porque en algún momento leyó libros sobre la mitología nórdica, hasta ahora escribió uno, y vuelve con todo el material que aprendió. Hay un personaje que aparece en uno de los cuentos que es sobre una necrópolis, una ciudad de gente que se encarga de hacer funerales según todas las culturas, que se debe a un libro que él dijo de haber leído en algún momento sobre las varias tradiciones y cómo se entierra a la gente. Y eso es una de esas cosas lindas que tiene Neil Gaiman, que vos te das cuenta que en algún momento leyó algo sobre el tema y guardó la cosa y la volvió a usar porque le vino la idea de cómo incorporarla en la historia que quería contar. Ustedes estuvieron hablando de que cada historia tenía un dibujante que iba para el más adecuado a ese que se quería contar. Sería el caso de nombrar algunos. Principalmente estuvo Sam Keith, que fue el creador de estos primeros 4 números, como les dije, se encontró incómodo con la idea del personaje y le molestó mucho, ya que él era muy bueno para las ilustraciones, que no le dejen hacer las portadas, hizo 4 números y se fue. Dejó la serie a Mike Dringenberger. Tengo que controlar cómo está escrito porque la verdad es uno de esos nombres largos. Que como anécdota principal lo que tiene es que reclutó una amiga suyo modelo para ser el modelo para Death, la muerte, que hizo que se vuelva el personaje más querido de la historieta. La modelo murió hace un par de años y fue recordada como la muerte de muerte. Entre los otros dibujantes, que es el caso de nombrar, está Kelly Jones, que es el dibujante de Season of Mist, personalmente mi arco favorito. Pickreg Russell, que era la primera elección como dibujante, pero que no tenía una velocidad como para dibujar toda una serie regular, entonces quedó afuera. Volvió para el número 50, Ramadán, otro de mis cuentos favoritos.
Sí, maravilloso. Si tienen tiempo y quieren leer una sola cosa, lean ese número que es maravilloso.
Sí.
Lo que tiene ese cuento y todo el trabajo de Russell trabajando con Neil Gaiman es que es el único que no recibe un guión, sino el cuento en general. Y Russell dibuja todo según su criterio y Neil Gaiman vuelve y a lo máximo controla los diálogos. Otros artistas que trabajaron con él son, una es Jill Thompson, quien dibujó el arco de Brief Lives y una novela gráfica especial, A Season of Mist, contado del punto de vista de muerte y hecha en estilo manga.
Sí, Jill Thompson tiene un estilo que en los primeros números que leí me parecía medio raro y a medida que más los vas leyendo más me empezó a gustar y me parece que es una de las artistas que trabaja más números seguidos de todo Sandman.
Eso un poco depende. La idea siempre fue que un artista trabaje un arco entero y cuando quedaba atrás se veía de meter un cuento intermedio o algo como para darle tiempo de recuperarse y volver a ponerse al día. O un cambio de tema, entonces se justificaba que hubiese otro artista. Pero normalmente cada arco tiene un artista específico. Por ejemplo, Kindly Ones es todo dibujado por Mark Hempel, que a mí no me gusta, pero es una cuestión mía. Otro artista que en este momento es muy importante es Chris Bacalo, que empezó con un par de cuentos en Sandman, hizo las dos miniseries dedicadas a Death, después en tanto estuvo escribiendo Shade the Changing Man para dibujándola para Vértigo, y ahora es uno de los dibujantes famosos de Marvel para El Hombre Araña y los X-Men.
Chris Bacalo acá dibuja uno de mis números preferidos de todo Sandman, que es el que introducen a un hombre que no muere, porque no quiere morir, que es probablemente una de las historias más lindas que tiene Sandman, por lo menos para mí.
Después vamos a hacer un rápido confronto de cuáles son nuestras favoritas. El último, que es el caso de nombrar, es Charles Vess, quien es, digamos, el experto de los cuentos de hadas, o mejor, de los cuentos de fairies en Sandman, porque dibuja no solo los dos cuentos que tienen que ver con William Shakespeare y con el mundo de las hadas, de las fairies inglesas, pero también después dibuja la graphic novel Stardust, escrita por Neil Gaiman, que también tiene toda esta cuestión del mundo de hadas, y en otro libro que escribe Neil Gaiman, que es Books of Magic, también dibuja el capítulo dedicado al mundo de las hadas.
Sí, hay algo que no mencionamos, pero que es que Neil Gaiman se saca las ganas de escribir su fanfiction de Shakespeare en Sandman, básicamente, y lo quiere mucho por eso.
Increíble.
Sí, en realidad es gracioso porque hasta lo ponen como coautor a Shakespeare. Y el comentario después, estamos tratando de descubrir qué números de Batman escribió, ponen en el correo.
Tal cual.
Porque sabemos que en Legends of Tomorrow que Shakespeare habría escrito grandes historietas de superhéroes. Grandes historias de superhéroes.
Y a Batman seguro. Bueno, me parece que es momento de hablar un poco de cuáles son nuestras cosas favoritas, tipo rápidamente, antes de irnos.
Rápidamente, bueno, empezamos, Belén, dale.
Bueno, mis cosas favoritas, tengo una lista y las voy a mencionar así, tipo, Rose Walker es una de mis cosas favoritas, el número de los gatos es otra de mis cosas favoritas, Lucifer y Season of Mist me encanta, todos los hermanos y la familia de Sandman me parecen maravillosos, y particularmente ese hermano que no aparece, que no sabemos quién es. Me gusta mucho The Wake, todo el número, digamos, todo el tomo, y Matthew el Cuervo es también de mis cosas favoritas de Sandman.
Bueno, tenés casi la mitad de mis cosas favoritas, así que está bien. Bueno, aclaramos, tipo, mis cosas favoritas, Neil Gaiman, como entra de una, pero el personaje del que hablaba cuando Dani empezó a nombrar a los dibujantes es Hope Gatling, que es una persona que decide no morir, y el primer número donde aparece es Man of Good Fortune, un hombre de buena fortuna, y es hermoso y es divino. Calico también es una de las cosas que más me gusta. Sí, el personaje de Rose es divino. A mí uno que me gustó mucho por su oscuridad también era el de Corinthian,
sí.
Que el primer Corinthian es espectacular. La convención de asesinos seriales me parece una de las ideas más trastornadas pero mejor ejecutadas que tiene Sandman en casi su totalidad. Y el personaje que en este momento no me acuerdo el nombre, de el hada que trabaja
Nuala.
Que trabaja Nuala. En el castillo de él. Nuala. Nuala. Bueno, me encanta ese personaje.
Sí, Lucian también.
Sí.
Y Caín y Abel también. Tengo muchas cosas favoritas.
Pequeña anécdota previa. Yo compré el número 1 de Sandman cuando salió. Y no quedé impresionado. Como un año y medio o dos después, empezó Season of Mist y fue lo que me voló la cabeza y empecé a recuperar las historias viejas. Por eso creo que mis cosas favoritas primero es Season of Mist. Después hay cuatro cuentos que son el de los gatos, el del emperador Norton de Estados Unidos.
Ese es maravilloso.
Ramadán y el de Pretz, el chico que fue presidente de Estados Unidos, que son mis cuatro favoritos. Y si tengo que decir la verdad, el último periodo, que es recopilado en los últimos dos tomos, es lo que menos me enganchó. The Wake vuelve a repuntar, pero encontré que Kindly Ones, que debería ser el momento culminante, se vuelve demasiado largo.
Sí, coincido con que Kindly Ones es un poco largo, pero para mí The Wake es, todo está buenísimo. Todo buenísimo.
Después hay un par de cosas que es el caso de nombrar. El Lucifer de The Season of Mist es el que después decide irse del infierno y se va a tener su serie que aún hoy en día sigue estando, la que pueden ver en Netflix, y cada capítulo presenta como Lucifer created by Neil Gaiman, Sam Keith y Mike Dringenberg.
Ajá.
Al punto tal de que en un capítulo está la voz de Dios narrando y pueden imaginarse quién es esa voz que usan.
Sí, qué tipazo.
Con un fuerte acento inglés.
Qué tipazo Lucifer. Y bueno, creo que eso es un poco todo de nuestras cosas favoritas. Si quieren saltamos a nuestra breve sección de recomendaciones. Básicamente lean toda la serie que está toda buenísima. De mis recomendaciones, en este caso yo les vengo a recomendar un libro que se llama La vista desde las últimas filas, que es un libro de no ficción que recopila diversos artículos y textos breves que Neil Gaiman fue escribiendo a lo largo de toda su carrera, que son, habla desde películas hasta libros, hasta autores que le gustan, hasta, no sé, su relación con la música, como súper variado, y que tiene una edición hermosa, por lo menos acá en Argentina. Cuando todavía yo podía salir afuera y ver librerías, había una edición de tapa dura divina, que la verdad que está buenísimo el libro, y sobre todo les quería traer como una recomendación de algo un poco diferente de lo que hace, que el chabón escribe no ficción de la misma manera que escribe ficción, maravilloso.
De manera impresionante. Bueno, yo en realidad voy a ir por lo básico, o sea, lean Sandman, obviamente es la recomendación principal. Pero cosas que yo leí que me gustaron mucho, American Gods me parece que tiene un planteo espectacular, muy interesante, que por momentos se hace un poco tedioso quizás la lectura, pero vale la pena. En el momento en el que superas eso te das cuenta de que es una historia increíble, y esto es historia sobre historias, y eso es divino. Y por otro lado, yendo para el lado de cómics, porque bueno, American Gods es una novela, y con otros superhéroes completamente distintos. Para mí 1602 tiene un concepto divino. O sea, es el universo Marvel reimaginado en 1602. Donde Matt Murdock es un pirata, donde Magneto es un sacerdote bastante malo. Nada, es espectacular, están todos repensados dentro de 1602 y tiene unas ideas que son realmente maravillosas y que cuando lo ves decís, no puede ser, y después decís, es Gaiman, ah sí, entonces sí. Así que nada, yo recomiendo eso.
Yo les voy a decir prácticamente todo el resto que falta de Neil Gaiman para recomendaciones. Principalmente yo tengo un grandísimo afecto a Good Omens, que es una novela que coescribió con Terry Pratchett, de la cual hace poco salió una adaptación televisiva que es maravillosa. Lo que se puede decir malo de eso es que el humor de Terry Pratchett y el de Neil Gaiman es muy escrito, y verlo filmado a veces se pierde un poquitito. También el capítulo que escribió de Doctor Who, The Doctor's Wife, es maravilloso. Después de los 75 números y un especial de Sandman, hizo uno muy poco para la serie. Hizo una novela gráfica que era un cuento de hadas japonés que readaptó para hacer aparecer a Sueño. Hizo una graphic novel que en realidad son 7 cuentos, uno por cada uno de los Endless, los hermanos de Dream, que cada uno está dibujado por un grandísimo artista internacional. El cuento de Desire está dibujado por el italiano Milo Manara, por ejemplo. Y el cuento de Dream, también, si el dibujante no me lo recuerdo, es fascinante porque ha pasado al inicio de la historia y es cuando la encarnación de los varios soles se juntan para un consejo al cual Dream está invitado antes de desarrollar toda la personalidad que le conocemos. Por ejemplo, es muy amigo de Desire, que va a ser su enemigo durante la... no su enemigo, pero el pariente menos querido. ¿Sí? Death aún no había aprendido a sonreír. Y entre los varios soles que conocemos está, por ejemplo, Oa, está Rao, al cual Despair le recomienda detener un planeta también si corre riesgo de explotar.
Qué mal, qué terrible.
Hace unos 5 años sacó una miniserie que es Sandman Overture, que es difícil. Difícil en el sentido de... yo conozco esta historieta desde hace ya casi 30 años y volver a leer los personajes es lindo de por sí. O sea, volver a ver todos al principio de la historia es una emoción siempre. Y está muy lindo dibujada. Pero es algo muy distinto de todas las historias anteriores, porque en esta Dream tiene que enfrentar un problema y tiene que hacer algo activamente, cosa que es bastante distinto de lo que vimos en las historias anteriores. Entonces... suena distinto, suena raro y no es tan logrado, pero al mismo tiempo es maravilloso porque son 200 páginas más con personajes que uno llegó a querer muchísimo. Y ya que estamos, hizo también Gaiman, sobre todo al inicio, hizo un par de historietas más, que es el caso de nombrar principalmente la que dije antes, Books of Magic, que es una especie de excusa para presentar todo el mundo mágico de DC. Usando 4 magos famosos de la DC, uno es John Constantine, otro es Doctor Occult y uno es Phantom Stranger y uno es uno menor que no sé, Mr. E. El joven este mago es notable porque es un adolescente de pelo negro y anteojos que es tan familiar que cuando 10 años después apareció Harry Potter, nosotros con unos amigos mostrábamos Books of Magic a los fanáticos y les explicábamos que salió antes. No sabemos si es que los dos provienen de algún personaje anterior o si J.K. Rowling copió directamente la idea.
Saquen ustedes sus propias conclusiones, piensen lo que quieran.
Bueno, creo que no queda nada más que decir. No sé si hay alguna otra recomendación de último momento.
No hay una recomendación, pero es solo un ultimísimo dato, que es que Neil Gaiman prácticamente, salvo estas cosas sueltas, se convirtió en un guionista de televisión y novelista. Hace un par de años volvió a DC para supervisionar una sublínea que tenía que ser Sandman Presents, con los personajes que eran de ese universo de Vértigo, Books of Magic... Los personajes de The Dreaming, Hellblazer, que ahora está cerrando toda tristemente porque la DC está suicidándose, cerrando casi toda la mayoría de todas las series suyas que está publicando.
Bueno, esta nota triste, pero bueno, vamos a levantar un poquito porque agradecemos profundamente a todos los que se fueron sumando a lo largo del club de lectura. Así que nada, mención especial para Grumpy Juams, que se quedó ahí al pie del cañón del primero al último número discutiendo todo con nosotros. Pero eso, un saludo muy grande a todos los que participaron. Y recuerden que si quieren, se pueden sumar a nuestro club de lectura. Para hacerlo, tienen que hacer un aporte en Patreon, patreon.com/quemese. Haciendo el aporte tienen acceso al chat de Discord, donde hay un montón de canales. El que a ustedes les interesa es el de Mientras Tanto en las Historietas. Y tranquilos, porque se terminó el club de lectura de Sandman, pero se viene otro. Y van a haber otros a lo largo del tiempo, porque la cuarentena va a seguir de acá a 3 años siendo trancas. Hay que tomárnoslo con humor. Así que eso, estén atentos porque vamos a seguir con los clubes de lectura y nos encantaría que formaran parte. Como siempre, agradecemos a Tomás Fenili, que hace las portadas esas hermosas donde ustedes le dan play a nuestro número, a Luciano López, que se encarga de la edición, a Federico Fabricio, que es nuestro productor.
Ahora también yo estoy haciendo parte de la edición, por lo tanto, si hay algún error...
Y sin mucho más que agregar, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y nos escuchamos la próxima.
Dulces sueños.